Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
¿Quieres tu felicidad? Estar contigo.
Tan maravilloso como retador. Tan feliz como angustiante. Ser mamá es uno de los momentos más importantes, sobra decirlo, de cualquier mujer. Ser papá también lo es. Te aturden con nuevos términos como crianza responsable, crianza amorosa, crianza tierna. ¿Qué es una crianza? ¿Cómo decidir el tipo de crianza que le damos a nuestros hijos? Y sobre todo, ¿cómo darle esa crianza? ¿Cómo romper con la forma en la que nos criaron a nosotros? ¿Cómo ser buena mamá? ¿Cómo ser buena papá? ¡Qué estrés! Vamos a lograrlo.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Hablarle bonito a un niño no es crianza respetuosa.
Lo podemos ver incluso en los modelos de crianza. Lo veníamos hablando tú y yo camino para acá. Es en los modelos de crianza estás viendo hasta la crianza respetuosa mal entendida.
Estamos entendiendo la crianza respetuosa como el niño está destrozando el lugar. Mi amor lindo, por favor, ¿puedes comportarte, mi cielo?
La popular crianza respetuosa está construyendo una generación de cristal.
El que ama a un niño lo disciplina.
Y te dicen tonterías del tipo de no lo cojas en brazos porque se acostumbraba a los brazos y siempre querrá estar en brazos.
Los hijos no necesitan padres juntos, necesitan padres sanos.
Cuando un niño es pequeño y no tiene que ir a la escuela, lo lógico es que coma cuando tiene hambre y que no coma cuando no tiene hambre.
Dime cómo es el comportamiento de tu hijo y te diré qué necesita de ti.
Los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres sanos.
¿Qué es esto de la crianza respetuosa y cuáles son sus beneficios realmente?
La crianza.
Muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es jueves 20 de noviembre del 2025, aniversario de la Revolución Mexicana. Se espera, a partir de estos minutos, una mañana muy complicada por la marcha que está convocada y programada de la Generación Z de nueva cuenta y con todo lo que ha ocurrido en los últimos días por la del sábado y por el desfile, por supuesto, militar con motivo de este aniversario. Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar con nosotros. Cualquier actualización en la información metropolitana se la tendremos de inmediato, pero el tema del día hoy es la crianza y sobre todo este tipo de crianza amigable, de esta crianza responsable. Y vamos a hacer pues una extraña comparación con este debate que se ha generado por la película de Frankenstein de Guillermo del Toro. ¿Cómo estás, Vivi, Jime? Bienvenidas.
Gracias, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Pues sí, la verdad es que el tema de la crianza pues es muy amplio, pero sobre todo este término que se ha vuelto popular, que es la crianza consciente, ¿no? Que es acompañar en un lugar de imponer, de educar con presencia, en lugar de perfección, de entender que los niños pues no se portan bien o mal, se portan como pueden, según lo que sienten, y que aún no se saben expresar de muchísimas maneras. En fin, hoy es el Día Mundial de la Infancia y le quisimos dar este giro a el tema, Dani. Y nos va a acompañar Carmen Geraud. Ella es experta en crianza consciente y creadora del sitio Hijos Altamente Sensibles. Y es que cada vez más familias descubren que sus hijos son altamente sensibles. Es un término que ha surgido en los últimos años. Niños que sienten más, por ejemplo, que perciben más, que se abruman más. Sobre todo hay que hablar de la crianza desde una manera muchísimo más, por así decirlo, no sé si es el término, pero como mucho más consciente, en el sentido de que pues somos humanos al final del día, ¿no? Mucho más humano. Entonces hay que hablarlo así, Dani.
Sí, pero es un desastre el tema de unos niños que no pueden resistir un regaño, de maestros y maestras que no saben cómo comportarse en el aula, pánico a las represalias que puedan tener los papás. Es decir, creo que este es uno de los muchos temas en los que el péndulo está en uno de los extremos. Y
sí, lo dices muy bien.
Y por supuesto que poner límites debe ser una de la crianza, pero bueno, ya estaremos hablando de esto con quien verdaderamente lo dé. Mientras tanto, todos los ciudadanos tenemos mañana que nos espera saber.
Uy,
se cortó. Chile, no, digamos.
Estamos teniendo problemas con la comunicación de Dani. Como les decíamos, antes de entrarle al tema de la crianza, vamos a platicar de lo que está ocurriendo en estos momentos, porque estamos a la espera del inicio del desfile cívico-militar del 20 de noviembre, como ya lo saben, pero también de esta marcha que fue convocada para el día de hoy, una marcha de la generación Z. Veíamos las imágenes de lo que estaba ocurriendo desde el sábado, esta marcha de la generación Z. Y bueno, vamos contigo, David, ¿qué está pasando en estos momentos? David Galván, reportero de Grupo Fórmula.
¿Qué tal, Daniel? Buenos días, un gusto saludarte. Y aquí en la Plaza de la Constitución ya está todo listo para que dé inicio este desfile conmemorativo del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que será encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y estará en compañía de todo el gabinete federal. Entre ellos, pues destaca también la presencia del general Ricardo Trevilla, el secretario de la Defensa Nacional. Y es que precisamente la Defensa Nacional es la que participará con mayor número de elementos en este desfile cívico-militar, que se realizará desde aquí, de la zona de la Plaza de la Constitución, en dirección al Monumento a la Revolución, con carros alegóricos, con vehículos militares y con personal a pie, que estarán dando muestra precisamente y recreando algunos de los episodios históricos de esta gesta revolucionaria. Hay que señalar, Daniel, que debido a estas manifestaciones que se han convocado por distintos grupos, aunque no se ha dicho específicamente quiénes son los convocantes, bueno, pues se tiene previsto recortar por primera vez este desfile para que solamente recorra 3.5 kilómetros aproximadamente desde el Zócalo al Monumento a la Revolución, ya que el recorrido normal era de más de 7 kilómetros hacia la zona de Reforma y para terminar en el Campo Marte, en el Campo Militar Marte, que bueno, pues en esta ocasión no será así, ya que como bien mencionabas, hay una congregación de personas que se reunirán y están convocados a partir de las 11 de la mañana para marchar en dirección hacia también la zona de centro de la ciudad, por lo que habría, digamos, un punto de encuentro que sería precisamente en esta parte de Reforma, donde coincide con la entrada al Monumento de la Revolución, ahí por la Torre del Caballito. De momento, todavía no hay personas de las convocadas para esta manifestación del Ángel de la Independencia, y este desfile iniciará en unos minutos más. Está programado desde las 10 de la mañana y tendrá aproximadamente una duración de 90 minutos, que es lo que habitualmente tiene en medio de este despliegue colorido de trajes tradicionales, de representación histórica y de los vehículos militares muy llamativos que se encuentran aquí en la plancha del Zócalo. Es la información que tenemos, Daniel, para el auditorio.
Sí, siempre es un desfile muy colorido, como todos hay que decirlo, ahora pues un poco cambiado y modificado por las marchas que se tienen convocadas, en la que todavía no hay gente, por cierto. Vamos a Bellas Artes contigo, Raquel Flores, buenos días. Raquel, claramente tenemos problemas con tu comunicación. Laura, tú estás en el Caballito, en el otro de los puntos más emblemáticos de Paseo de la Reforma. Adelante, te escucho, no sé si tú nos escuchas a nosotros.
¿Qué tal, Daniel? Muy buen día, y yo estoy en lo que será prácticamente la recta final de este desfile cívico-militar, que saldrá del Zócalo por la calle 5 de Mayo, seguirá por Eje Central Lázaro Cárdenas, llegará a Avenida Juárez, tomará la Avenida de la República y culmina justo en el Monumento a la Revolución. Esta ruta más corta sustituye el recorrido habitual que terminaba en el Campo Marte. En este participan contingentes del Ejército, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea y la Marina. Te comento que desde las 7 de la mañana, Daniel, empezaron a llegar personas de diferentes alcaldías para estar en la primera fila y poder disfrutar de este desfile, donde habrá carrozas temáticas que evocan distintas figuras y momentos de la Revolución. Es habitual que también participen unidades históricas como locomotoras antiguas, como un homenaje al papel del ferrocarrilero durante esta gesta revolucionaria. Justamente aquí es donde termina este desfile. Algunos edificios los vemos todavía tapeados con estas vallas de 3 metros, sobre todo el de Lotería Nacional y también el Hotel
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Lo que está en la esquina aquí de Reforma y Avenida de la República. Para quienes deseen seguir la transmisión, lo pueden hacer en vivo por medios oficiales y plataformas de noticias. Hay que tener cuidado porque hay cierres ya a la circulación. Las avenidas afectadas van a ser 5 de mayo, Eje Central, Avenida Juárez, Paseo de la Reforma. El Metrobús también suspende temporalmente el servicio en las líneas 3, 4 y 7, por lo que se recomienda utilizar como alternativas viales el Eje 1 Norte, el Eje 1 Oriente, José María Isasaga, sí. Fray Servando Teresa de Miel, Circuito Interior, Avenida Chapultepec y Avenida Insurgentes. El reporte, Daniel.
Gracias, muchas gracias, Laura Cardoso. Se espera una mañana complicada, tome sus precauciones. Hacemos una pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La voz de la sinceridad. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 17 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Como le decíamos antes de irnos a la pausa, se espera una mañana complicada. Es una mañana complicada ya en diferentes puntos, sobre todo del centro de la Ciudad de México. Si usted no tiene a qué ir a la zona de Paseo de la Reforma, a la zona del Zócalo, a la zona centro en general, no lo haga, sobre todo no en la primera mitad del día. La presidenta Sheinbaum salió, justo cuando nos íbamos a la pausa, salió de las puertas de Palacio Nacional hacia la plancha del Zócalo Capitalino, donde en este momento hace el pase de revista a las tropas que participarán en este desfile de la Revolución Mexicana, con una ruta modificada, aunque las autoridades digan que no, con una ruta modificada, con una ruta mucho más corta, que terminará en el Monumento a la Revolución. Si usted conoce o es de la Ciudad de México, pues sabrá que la distancia desde el Zócalo hasta el Monumento a la Revolución es cortísima, 3 kilómetros, un poquito más nos lo decían, y no llegarán hasta el Campo Marte en Paseo de la Reforma como usualmente sucedía en el 20 de noviembre. Por otra parte, y en gran medida provocado por la convocatoria de una nueva marcha que había de la Generación Z, sin convocantes, como nos lo decía también antes de irnos a la pausa Laura, sin convocantes claros, pero había una convocatoria para una marcha de la Generación Z, y con los antecedentes del sábado y lo que ocurrió, se modificó la ruta del desfile y se hizo un operativo de seguridad complementario.
Así es, Dani. Hay que recordar que esta marcha, bueno, estaba convocada a las 11 de la mañana, estaremos al pendiente, bueno, pero nuestros amigos reporteros y compañeros reporteros de Grupo Fórmula nos dicen que hasta este momento son las 10 de la mañana con 18 minutos, no hay presencia de
manifestantes en ningún lugar ni en ningún punto. Estaremos, como le decía también antes, al pendiente de lo que pueda ocurrir en materia vial, sobre todo en la ciudad, y cómo se podría complicar. Por supuesto, si ocurriera algo como lo que ocurrió el sábado, lo sabrá de inmediato desde los micrófonos de Grupo Fórmula.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Pero decíamos que el tema del día es la crianza. Y yo te decía, como mamá, es tan abrumador, pero tan abrumador, que todo el mundo te diga cómo criar a tu hijo. Ahora peor, que todo el mundo te pregunte qué clase, qué tipo de crianza le estás dando a tu hijo. Pues no tengo ni idea, la crianza que Dios me da a entender y con las herramientas con las que puedo. Y las redes sociales y la información que hay ahora alrededor de la crianza respetuosa, la crianza amorosa, la crianza consciente, la crianza... Bueno, creo que el grueso de las mamás y de los papás que me oyen, hemos querido educar a nuestros hijos y criar a nuestros hijos de forma consciente, de forma amorosa, de forma respetuosa y de todas las formas que ahora tienen como apellido la palabra crianza. Sin embargo, es muy difícil e insisto, es muy abrumador.
Sí, y saben que, a ver, yo no tengo hijos, pero justo es un tema, Dani, que a mí me está pasando, ¿no? O sea, yo que obviamente quiero ser mamá, me cuesta a veces muchísimo trabajo decir, pero es que, ¿cómo es la crianza hoy en día? Ves tantas cosas en las redes sociales y luego hasta como que te empiezas a cuestionar todo, ¿no? Yo les decía al inicio de este espacio como a mí me gustaría ver este tema como algo mucho más humano, se me fue la palabra, pero es la palabra humano, porque al final del día somos humanos, ¿no? Y al final del día vamos a tener días buenos, días malos. Escuchaba también ayer a una experta que decía como es muy importante también saber que pues a veces vamos a cometer errores, sí o
bueno,
no.
Bueno, siempre los vamos a
claro,
cometer.
Claro, y que...
Y los niños van a tener que entender que como papás y como mamás también estamos experimentando, aunque sea nuestro hijo número 2, 3, 4, que es la primera vez que estamos viviendo junto con ellos, con sus diferentes características, con sus personalidades, con sus caracteres. Pero hay un tema también que aquí destaca y al que hay que prestarle mucha atención, y es los hijos altamente sensibles. Sí, sí, sí. Los niños altamente sensibles... que son consecuencia, no sé si negativa o positiva, de muchas de estas nuevas corrientes de crianza consciente que hay ahora en boga. Y te saludamos con muchísimo gusto, Carmen Geró, ella es experta en crianza consciente precisamente. Bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchísimas gracias por recibirme el día de hoy.
¿Tú eres mamá?
Sí, soy mamá.
¿De cuántos
Tengo
niños?
Tengo un hijo de 13 años.
¿Qué es? A ver, porque a mí me pasó, y vamos, yo tengo 40 años, yo fui mamá con un acceso total a las redes sociales, a los nuevos medios digitales, a toda esta información, a todos estos tipos y clases de crianza que hay, y ni siquiera los entiendo bien. Y al momento de tratar de aplicarlos, pues la verdad es que todo se va diluyendo entre el día a día, entre los nervios, entre el estrés. ¿Qué es, pues, la crianza consciente desde estas nuevas corrientes que se estudian y se analizan ahora?
Mira, la crianza que yo enseño está basada en la neurociencia, es decir, cómo funciona el cerebro humano, y a partir de ahí le doy esta orientación de, a ver, si el niño, por ejemplo, está llorando, es porque está su cerebro en modo sobrevivencia. Yo ahorita en este momento le quiero decir qué hacer, cómo hacer, qué decir, que no me va a entender nada porque no está en la parte del cerebro que es la que analiza, la que entiende, la que recibe la información. Entonces, en el sentido de lo que yo enseño es la crianza consciente a partir, tal cual, de hacer conciencia de cómo estoy yo. Si yo estoy en cerebro modo sobrevivencia, digamos, lo que es el cerebro reptiliano, no voy a fluir bien porque yo estoy en modo alerta. Cuando yo puedo observarme a mí y después observar al niño, él en qué parte de su cerebro está, para yo saber cómo guiarlo. Esa es la crianza consciente que yo enseño, en donde yo me autorregulo para a partir de ahí poder regular al niño a nivel neuronal.
Vamos a poner un ejemplo, claro, del que somos...
digamos, protagonistas todas las mamás y todos los papás. Un súper berrinche, por lo que sea, porque los niños así reaccionan de diferentes formas. Porque no le diste un chocolate o por algo mucho más grave o por algo mucho más, digamos, sencillo y simple. Pero hay un berrinchazo. El niño está en un estado de alteración que naturalmente te altera a ti como mamá o como papá. Ese momento no es el mejor para poner límites ni para arreglar la situación.
Exactamente, ese es el peor momento. Y es generalmente cuando ya les empezamos a decir, ay, ya, no llores, es con un chocolate, no es que, o te doy 20 chocolates. Reaccionamos siempre de la peor forma, porque nosotros estamos de alguna forma programados para calmar el llanto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando fuimos chiquitos nunca, nadie nos enseñó que el llanto no pasa nada. O sea, puedes llorar, puedes vivir tu duelo, de todas formas no te voy a dar tu chocolate. O sea, ¿puedes establecer un límite? Sí, claro que sí, pero en el momento del berrinche no te va a entender nada.
Entonces, la conciencia de la crianza consciente es un poco más de los adultos, de la mamá y del papá, al momento de reaccionar cuando los niños están en un estado de alteración.
Sí, okay. Porque en el momento en el que sí. Yo cambio, o sea, mi trabajo es siempre con los papás, no con los niños.
Sí, te voy a tener que interrumpir, Carmen, porque tenemos que hacer una pausa. Nos quedamos en
claro que sí.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La voz de la sinceridad. Daniel Diturbide, en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos hablando de la crianza en el Día Mundial de la Infancia. Carmen, ojalá que hubieras podido oír la plática que tuvimos Vivi y yo en la pausa. Yo, mamá, Vivi, ¿no? Y me decía, no, es que mi hermana...
Have you ever had a moment where you think... Man, someone should really do something about this. Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Pierde mucho la paciencia con los berrinches de sus hijos. Y yo le decía, cualquier mamá que te diga que no pierde la paciencia con un berrinche de un niño, te está mintiendo. Te está mintiendo. Porque un berrinche es uno de los momentos más angustiantes y más... Un berrinche de esos que solo sabes si eres mamá. Es uno de los momentos más estresantes, más angustiantes y en los que menos control tienes de la situación. Por eso es muy difícil controlarte. Pero también controlarte. Y me parece muy interesante que la crianza consciente se enfoque más en ti. A ver, si tú no estás en pleno estado de conciencia, no trates de resolver las cosas, aunque enfrente tengas a un niño de 8 meses o de 4 años.
Claro. Nada más si es un caso de emergencia, por ejemplo, que te hace un berrinche en medio de la calle y hay coches pasando, ahí sí. No, pero si estás en tu casa y eso, lo que siempre se recomienda es tú, tranquila, escucha a tu niño y ya cuando estés en cerebro superior ya lo aborda. Pero no puede ser al revés.
Ahora, los límites, un poco lo que hablabas. Si la situación pone en riesgo, y me enseñaba Vivi una publicación interesante al respecto, si la situación pone en riesgo la integridad del niño, tu integridad, la integridad de alguien, es decir, si el berrinche está en media calle tirado, bueno, pues como se acomode el lugar, lo quitas y pones límites. Pero este dilema, digamos, voy a volver a decir la palabra angustia que hay entre los papás de poner límites o ser completamente permisivo, ¿Qué, Carmen?
Mira, hay varios estilos de parentalidad. Obviamente te los voy a super mega resumir. Está la parentalidad autoritaria, que es así como te callas y obedeces y nadie te preguntó. En el otro lado del péndulo está la parentalidad
permisiva, que es permito que los niños hagan lo que sea, y tampoco es sana, también se considera una forma de abuso. Está la parentalidad autoritativa, que es la que queremos nosotros ejercer, es decir, donde yo escucho a mi hijo, qué es lo que le está pasando, cuál es su punto de vista, cuál es su perspectiva, y entonces ahí en conjunto trabajamos en una solución que funcione para todos.
Okay.
Es la parentalidad que queremos ejercer.
Okay. ¿Cómo quitarnos los bloqueos, los fantasmas, los recuerdos incluso que tenemos de la forma en la que nos criaron? A ver, a mí me criaron, desde luego nunca hubo violencia, me daban mis nalgadas. O sea, era una crianza.
Es que imagino, creo que sí ha cambiado mucho. O sea, y no sé si están de acuerdo, Carmen.
Pero bien o mal.
Es que no lo sé.
Porque entonces mi mamá no tenía que llegar con el maestro a decirle que no me regañara si no había hecho la tarea, como sucede ahora, Carmen.
Sí, no, es diferente. O sea, de hecho las nalgadas y cualquier insulto a nivel verbal también se considera como abuso. ¿Por qué? Porque físicamente el cerebro se deforma. O sea, ya se sabe que neuronalmente, cuando hay abuso, aunque sea psicológico, aunque sea emocional, por supuesto cuando es físico, el cerebro se deforma. Entonces cuando yo como mamá en mi crianza empiezo a aprender las herramientas correctas que hacen que yo fortalezca el cerebro de mi hijo, los límites ahí tienen que estar, por supuesto que sí. Pero hay que aprender a establecer los límites para yo fortalecer el cerebro superior, la corteza prefrontal de mi niño, para que él pueda tomar decisiones. Mi lema es, no queremos hijos obedientes, los queremos pensantes.
A ver, les quiero leer una publicación que Jimena Millán nos hizo el favor de compartirnos, que me parece súper interesante, y habla mucho de la película de Frankenstein, de Guillermo del Toro, que se estrenó hace unos días. Pero bueno, las lecciones que da esta película, dice que el verdadero horror no es la criatura, sino el adulto que usa su propio dolor para seguir dañando. Voy a leer otra. Que crear vida, un hijo, una idea, un vínculo, te vuelve responsable de lo que haces con ella, no solo orgullosa de haberla creado.
Claro.
Que negarle a repetir el daño que heredaste es el acto de amor más radical. Romper la historia que te rompió para no romper a nadie más. Que la ternura es ese lugar donde incluso lo creado para ser temido encuentra un tiro de luz para respirar, y que puedes estar hecho de cicatrices, de pedazos de pérdidas, y aún así merecer el amanecer. Bueno, creo que son... A mí la que más me gustó, que creo que es la que me gustaría platicar con ustedes, es el hecho de que el verdadero horror no es la criatura, sino el adulto que usa su propio dolor para seguir dañando. No sé si estás de acuerdo con esto, Carmen. Es decir, repetimos mismos patrones, no sé cómo decirlo, o más bien cómo explicarlo.
Sí, claro, repetimos los mismos patrones porque no tenemos otra información, y por eso es importante tomar los cursos, ir a clases, ir a consulta, para aprender estas nuevas herramientas, entendiendo como lo que decías tú, somos humanos y vamos a seguir cometiendo errores, pero incluso los errores los podemos confrontar de una manera completamente diferente, el poder llegar con nuestros niños a decirles, me equivoqué, te grité, te asusté, no debí, me disculpas. Y entonces también les estamos enseñando a los niños cómo manejar los errores cuando
Qué importante lo que dices, porque uno de los momentos más liberadores también es llegar con tu niño o con tu niña y decirle, mi amor, me equivoqué. Perdón por haberte gritado así, perdón por haber perdido la paciencia. Y eso es parte de la crianza que sin querer le estás dando a tu niño.
Por supuesto. Es que los niños están aprendiendo de nosotros. O sea, como que nosotros queremos que los niños traigan las herramientas ya así intrínsecas, ¿no? No, se las tenemos que enseñar, y para eso nosotros tenemos que tenerlas primero.
A ver, yo entiendo perfecto lo que dices del abuso, de la violencia, de los métodos, digamos, punitivos. Me parece fenomenal, me parece un gran avance social que ahora diga, oye, no hay necesidad de golpear, no, por supuesto, las nalgaditas tampoco son necesarias, el famoso chanclazo de la abuela no lo es también. Pero ¿dónde está el límite entre entre eso y hacer niños completamente hipersensibles, hacer niños a los que no se les puede llamar la atención en la escuela. Yo conozco un montón de maestras que llevan 20 o 30 años siendo maestras y que dicen, es cada vez más difícil ser maestra porque le llamas la atención al niño por algo que hizo mal y llega la mamá y te llaman la atención. O el niño te reta que te va a acusar con sus papás. O sea, ¿dónde está ese límite para no generar niños que no tienen tolerancia a la frustración, que no reciben límites, que no conocen la autoridad? ¿No es ahí una línea muy delgada?
Sí, por supuesto. ¿Te acuerdas de los estilos de parentalidad que mencioné, ¿no? El autoritario, el permisivo y el autoritativo. Hay un cuarto tipo de parentalidad que se llama la parentalidad de helicóptero. Y es esto, o sea, son papás que están como arriba de sus hijos como helicópteros, sombreándoles absolutamente todo. Y son papás que no, los niños... que no permite que los niños vivan las consecuencias de sus acciones. Entonces, si tú te mereces un regaño en la escuela porque te portaste mal, permite que suceda la consecuencia. Si el niño no llevó la tarea y la maestra lo regaña, tiene que asumir las consecuencias de sus acciones.
Pero muchas veces desde casa no se permiten las consecuencias ni los regaños.
Sí. Esa es la parentalidad permisiva, justamente. Entonces, sí, o sea... por eso es tan importante saber, ahorita está muy de moda justamente esa parentalidad de helicóptero. Tenemos que permitir que los niños cometan errores, vivan su frustración y avienten el lápiz y lloren y hagan su corajote para que después trasciendan las emociones, trasciendan la frustración y ahí sí se hagan cargo de sus acciones, de sus errores, y ahí es como cuando viven las consecuencias es cuando ellos se vuelven personas responsables. Pero tenemos que permitir que el error suceda, y eso no le gusta a los papás. ¿Por qué? Porque quieren hijos perfectos.
Es un punto de lo que decías de Frankenstein, que estamos haciendo como una especie de analogía. Eres papá no solo para sentirte orgulloso, sino para hacerte responsable de lo negativo,
claro,
¿no?
O sea, estás creando una vida. Y al final del día, creo que la etapa de la infancia es de la más importante. Sí, claro. Es cuando desarrollas todo, ¿no? Tu autoestima, tu forma de ser, tu... todo, absolutamente todo, y es lo que te hace ser una persona. A ver, a mí me gustaría también indagar un poquito más en el tema de los niños altamente sensibles, porque no sé si también están relacionadas con el tema de que ahora pues los niños crecen con pantallas, ¿no? Y con el tema de que están sobreestimulados.
Ah, no, la pantalla es otro tema.
¿No? Okay.
Pero súper importante también. No, mira, la alta sensibilidad es un rasgo, es genético. Está creado por la naturaleza para la sobrevivencia de las especies. No es una moda, no es como decir niños de alta demanda o niños de... No, esto es un cerebro distinto que opera de una manera completamente diferente. Esto está científicamente comprobado y tiene cuatro características principales.
¿Qué son?
Que son, la primera es detección de sutilezas, es decir, que a nivel sistema nervioso central los niños detectan, o los niños y adultos, porque esto no se quita, las personas altamente sensibles detectan sutilezas que otras personas no. La segunda característica es un procesamiento profundo de la información, es decir, detecto la información y después me quedo pensando, ¿esto qué significa? Punto número tres, como recibo más información, me cuesta, y por la segunda característica, tengo que entenderla con tanta minuciosidad que, claro, se sobresaturan. Esa es la tercera característica, se sobresaturan. Entonces, a nivel ya sistema nervioso central, ya no funcionan bien cuando está saturado.
Tenemos que hacer una pausa. Al regresar, te voy a preguntar, ¿hay reglas, conceptos básicos que uno tiene que saber, que conocer para criar a un niño? Si estos funcionan para el hijo 1, el hijo 2, el hijo 3, si funcionan para todos en todos los contextos, te lo pregunto al regresar. Nos vamos con música, Pam.
Así es, suena Índigo a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La voz de la sinceridad. Daniel Diturbide, en Fórmula.
Centro Santa Fe está de fiesta. Del 1 al 5 de diciembre vive con nosotros la semana de aniversario y descubre increíbles sorpresas con tus compras.
Habrá eventos musicales para toda la familia, diversión y muchas sorpresas que no querrás perderte.
Con tus tarjetas Banorte participa en nuestra dinámica de aniversario el 5 de diciembre y podrás llevarte increíbles sorpresas.
Consulta las bases en centrosantafe.com.mx. Ven a Centro Santa Fe y celebra con nosotros. Centro Santa Fe.
Bueno, decíamos, una de las más difíciles misiones de la vida es criar a un niño. Es que es una responsabilidad. El solo pensar en el concepto más allá de hacerlo es abrumador. Y yo te preguntaba, Carmen, ¿hay reglas? Si tú pudieras escribir un decálogo, 3 puntos, 5 puntos, sobre las reglas que no se pueden mover, no importa si es niño, niña, la edad, el contexto, la edad de la mamá, la edad del papá, el lugar en el que nazca y crezca, ¿hay reglas?
Sí, si yo pudiera resumir, serían 4 puntos básicos. El primero es que tiene que haber un apego seguro, es decir, yo encargarme de fortalecer el vínculo, que mi hijo sepa o nuestros hijos sepan que pueden confiar con nosotros sí o sí, pase lo que pase, especialmente cuando es difícil y feo.
Qué bonito.
Punto número 2, la parentalidad autoritativa, lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Es el estilo en donde yo te escucho y trabajamos como equipo para resolver los problemas. Punto número 3, el amor y la aceptación incondicional. Y lo mencionamos ahorita con la película de Frankenstein. O sea, es cómo... O sea, Víctor crea a Frankenstein y no lo acepta como es. Y si vienen los papás conmigo a decirme, ¿cómo le hago para que sea más fuerte, menos fuerte, más sensible, menos sensible, más decisivo, menos decisivo? Queremos cambiar a los hijos y eso no se debe de hacer. Tenemos que aceptarlos como son y fortalecer sus puntos.
Qué bonito.
Y finalmente es lo que decía la película, ¿no? O sea, lo que él quiere es ser amado y aceptado como es. Y punto número 4, los límites no negociables. Tengo yo que saber bien claro dónde poner mis límites y no me muevo de ahí, así, llueve, truene, relampague, de aquí no me muevo. Y los límites no negociables es, hacia grandes rasgos, es si hay daño o peligro.
El resto, digamos, que se puede ir ajustando según el contexto, según las características y el carácter de cada uno de los hijos, en caso de tener más de uno, digamos que eso sí se puede ir ajustando y moldeando según las características, me imagino.
Claro que sí.
Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
No, a ustedes, muchísimas gracias la invitación, es un honor.
No, todo nuestro. ¿En redes sociales hay una forma de ver los mensajes, los contenidos, etcétera, etcétera?
Sí, estoy en todos lados como Hijos Altamente Sensibles, Instagram, TikTok, YouTube, página web, todo es Hijos Altamente Sensibles.
Hijos Altamente Sensibles, así lo encuentran ustedes. Bye, Carmen. Gracias, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Para oídos curiosos.
Bueno, hoy vamos a hablar de un acontecimiento muy importante porque resulta que ayer la compañía japonesa Nintendo lanzó al mercado la consola de videojuegos Wii. ¿Tú jugaste Wii alguna vez?
Sí, claro, tenis.
Bueno, ahí, a mí me encantaba.
Para quienes no sepan cuál es la consola, que tienes un sensor en la mano. Exacto. Y haces los movimientos como de jugar tenis, por ejemplo, box, etc.
Exacto. Bueno, en América del Norte, es decir, en Estados Unidos, se vendieron más de 600 millones de consolas. Fue un récord absoluto en la historia de Nintendo. Y bueno, para que se den una idea, el inventor Tom Quinn ofreció su tecnología de movimiento primero a... Pues, o sea, la verdad es que... A ver, lo más increíble es que Wii terminó convirtiéndose en la consola más vendida de su generación, ¿no? Pero justo muchos lo ignoraron, por ejemplo, Xbox y PlayStation. Y después ya, pues Tom Quinn se lo vendió a Nintendo, fue un éxito. Y después Xbox y PlayStation se arrepintieron claramente.
Daniel Diturbide en Fórmula.
Oigan, ¿verdad que nunca pueden usar sus puntos de tu tarjeta? Pues con la tarjeta de Santander Unique Rewards siempre se puede, porque te dan beneficios flexibles, fáciles de usar y que se adaptan a los puntos que tengas. Esto te permite usarlos para pagar compras que haces con tus tarjetas o directamente con tus puntos en las mejores tiendas. También te dan acceso a experiencias únicas como conciertos, festivales, eventos gourmet del más alto nivel. Y lo que está buenísimo es que puedes usarlos para reservar hoteles y comprar vuelos en más de 300 aerolíneas a cualquier parte del mundo, pagando $0, solo con tus puntos. Visita el sitio de Santander Unique Rewards y conoce todo lo que puedes hacer con tus Unique Points. Si todavía no tienes tu tarjeta de crédito Santander Unique Rewards, pues ¿qué estás esperando? Acércate a Santander y por fin aprovecha estos puntos, que es el momento.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Hablando de viajar, consejito para una escapada de fin de semana, Marco Daniel Guzmán, fundador del blog Viaja Bonito MX. Hola, tocayo.
Hola, Marco.
Querida tocaya, Vivi, les saludo con mucho gusto. Hoy las voy a invitar a uno de mis pueblos mágicos favoritos. Se llama Tlalpujahua, Michoacán, y ni más ni menos producen más de 50 millones de esferas navideñas al año. Es el pueblo donde la Navidad es eterna todo el año. Aquí se vive la Navidad desde octubre hasta enero, como en ningún otro lugar de México. Este pueblo mágico brilla así, literalmente todo el año, como les digo, pero en temporada decembrina se convierte en un escenario de luces, de talleres artesanales y tradiciones que parecen sacadas de un cuento antiguo. Fue fundado como un centro minero en el periodo virreinal. Tlalpujahua conserva tesoros históricos como una iglesia conocida como el Santuario de Nuestra Señora del Carmen de 1775. Pero la magia moderna vive en sus más de 180 talleres artesanales dedicados a las esferas navideñas. Aquí pueden ver en vivo todo el proceso de soplado de vidrio, plateado, decorado y estampado a mano. Nada de esferas chinas, aquí todo se hace a mano. Cada pieza es única. Durante la Feria de la Esfera, que está ahorita y termina el 3 de diciembre, pueden visitar más de 400 expositores que llenan el pueblo con colores, árboles temáticos y exhibiciones gigantes. En mi página de Viaja Bonito hay un artículo de Tlalpujahua. Nos saludamos en las redes sociales y nos escuchamos en la próxima para seguir hablando de turismo. Gracias y que tengan muy buenos viajes.
Gracias a ti, Daniel.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Todo lo relacionado con el desfile del 20 de noviembre, que se lleva con una ruta modificada y con tiempo y distancia más cortas. La presidenta dio su discurso, su mensaje con motivo del aniversario. La marcha de la generación Z hasta ahora no ha tenido mucha convocatoria.
Por cierto, sigue siendo tendencia todo lo relacionado con los detenidos. Hay 8 que están en prisión preventiva justificada, 3 que están acusados de homicidio en grado de tentativa, pero los otros ya se les reclasificó el delito a resistencia de particulares.
Y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Iturbide. Toda la cobertura, todo lo que usted tenga que saber, sobre todo en materia vial de este complicado jueves en la Ciudad de México, a través de los micrófonos de Grupo Fórmula Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine, nos oímos y nos vemos mañana. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.